Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Yo sé que para todos ustedes ya ha sido una bendición lo que va de culto. Y también confiamos que el Señor va a seguir bendiciendo en el resto del mismo. En este momento vamos a sacar parte del culto para alabar al Señor y cantarle cánticos desde nuestro corazón. Yo quisiera que buscaran en su himnario el himno 413. He decidido seguir a Cristo. Mucho ánimo, hermano. Nuestros corazones, le seguimos, dejamos nuestra vida vieja atrás, Él nos va transformando y somos una persona nueva por las experiencias que Él nos va dando, las pruebas que Él nos da, va dando a través de la vida, y nosotros nunca vamos a querer volver atrás, ¿verdad? Porque antes, la vida vieja de nosotros, íbamos directo al infierno, y ahora cuando Cristo nos redimió con su sangre, vamos ahora directamente al cielo, a una vida eterna que Él nos promete. Ahora vamos a buscar el himno 410, que mi vida entera esté. decide ser mi hermano, entregarle nuestra vida completamente al Señor y que la haga según su voluntad con Él. Vamos a tomar este tiempo ahora para ofrendarle al Señor nuestro diezmo y ofrendas, porque el Señor puso nuestros corazones. Quisiera pedirle al hermano Pablo si pasara por aquí a hablar por ellas.
Gloria a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.
Amén.
Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, a ti vamos en esta mañana, Señor. Primeramente te queremos dar gracias, Señor, por las bendiciones ya recibidas y por las que seguiremos recibiendo, Señor, a través de nuestra vida y durante este día, Señor. En estos momentos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En estos momentos quiero pedir por estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Bendícela, Señor. Que abunden en sobremanera, Señor, para poder seguir llevando tu palabra en todas partes que sea necesario, Señor. Bendícela, Señor, bendice al dador alegre, Señor. Y bendice a tu iglesia, Señor, y a cada hermano aquí presente, Señor. Una vez más te pido bendiciones para esta ofrenda y esto diezmo, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que viene pronto. Amén.
Amén. Hermanos, mientras vamos recogiendo las ofrendas, quisiera también que buscaran allí, en su himnario, el himno 407. Si gustan, pueden estar de pie para reverenciar al Señor con ellos. Y vamos a cantar, Me Guía Él. Para la gloria del Señor. el Señor va a guiarla y Él nos va a ir perfeccionando cada día más. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos testimonios de cómo el Señor ha guiado nuestras vidas y las bendiciones que nos ha dado a través de la misma. Vamos a cantar un último cántico antes de pasar la parte de la predicación. El 409. Cristo, mi camino, mi Dios. Pasar la parte de la predicación. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has regalado hasta el momento, Señor. Bendiciones que son inmerecidas, Padre, y que a veces muchas veces no somos agradecidas con ellas, Señor. Te pido perdón por eso y que tú nos dé en nuestros corazones, Señor, una actitud más agradecida para todas estas cosas que tú nos regalas día a día, Señor. Te pido perdón por cualquier pecado que hayamos cometido, Padre, que no te hayamos pedido perdón, Señor, cualquier ofensa que hayamos hecho contra ti. Te pido que tú nos limpies, que podamos estar ahora limpios delante de ti, Señor, en tu presencia, para poder entonces ahora recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que tú bendigas al predicador, Señor, al hermano Orlando, que toda palabra que salga de su boca sea palabra tuya, Señor, que seas tú hablando a través de él, Padre, y que él se deje utilizar como instrumento manso, como lo ha hecho anteriormente, Señor. Y te pido que tú lo bendigas grandemente, Padre, y que nos bendigas también a nosotros y que esa palabra que tú nos vas a regalar en este momento podamos también cultivarla en nuestros corazones, Señor, y que puedas rendir frutos, Padre, y que podamos compartir también con demás personas que la necesitan. Te pido todo esto y que tú nos sigas bendiciendo a través del culto y en nuestras vidas siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Queridos hermanos y amigos, es un gran placer estar aquí con ustedes otra vez. Siempre me gozo, ¿verdad?, cuando Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes algo de la Palabra de Dios. Y cuando supimos que veníamos para acá, pues, y vimos que había oportunidad de tener, de varias ocasiones, de estar con ustedes, pues, le propuse al pastor que si podíamos hacer una miniserie. Así que vamos a estar concentrándonos en la primera epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí y vamos a ver cuánto de este libro podemos ver, ¿eh? Yo creo que podríamos cubrir bastante, en favor de Dios. Esta epístola es muy, yo como que noto que hay como una reverberación. Sí, esta epístola. Ah, está bien. Esta epístola tiene un lugar muy importante para la iglesia. Básicamente fue escrita para los cristianos que estaban esparcidos por diferentes regiones del Asia Menor. Estos eran cristianos primitivos que estaban recién convertidos, iglesias que estaban empezando, y Pedro sabe que están sufriendo persecución, están sufriendo presiones porque están viviendo en un mundo que estaba bastante corrompido para esa época. Y es muy similar a lo que estamos pasando nosotros hoy. Bueno, pues entonces el apóstol va a darles consuelo, primeramente, consuelo por ese sufrimiento, recordándoles las bendiciones de Dios. Y por otro lado, les va a dar una exhortación a vivir una vida de santidad y rectitud en medio de una cultura hostil, ¿ya?, y diferente, completamente diferente. Y entonces hay cuatro partes donde se les da una ánimo y donde se les exhorta, ¿verdad?, de esa manera, y vamos a ir discutiendo o poniendo esas diferentes secciones. Pero hoy vamos a concentrarnos principalmente en la introducción. La introducción a la epístola es la base teológica de las exhortaciones que vienen más tarde. Y esta base teológica va a cubrir mucho acerca de nuestra salvación. El apóstol se concentra en la salvación que Dios nos ha dado como la base para resistir las tribulaciones y como la base para vivir una vida de santidad y rectitud. Así que vamos a ver, vamos a comenzar en el primer capítulo de Pedro, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, fíjense que el apóstol se introduce rápidamente como apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y un apóstol es una persona que ha sido enviada, ¿verdad?, ha sido puesta, enviada por otro con un propósito, con el propósito de proclamar un mensaje. y los apóstoles de la Biblia, ¿verdad?, de la Iglesia, han sido enviados por el Señor Jesucristo directamente, fueron testigos oculares de su vida, ¿eh? Fueron testigos oculares de Él, y así nos van a traer el mensaje que Dios les ha encomendado a ellos a traernos. Así que se identifica así y pone su autoridad, ¿ya? Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto es lo que Dios está enviando. Este es el mensaje que Él estaba mandando a esas iglesias que estaban en medio de una civilización podrida, ¿verdad? Entonces les dice a los expatriados de la dispersión. Hay dos palabras ahí, fíjense que dice que son expatriados. Esa palabra expatriado es una palabra compuesta. En el idioma original es una palabra que tiene la idea de la sociedad, que tiene la idea de algo que viene sobre la sociedad y algo que está al lado de esa sociedad, ¿no? Entonces, básicamente tiene, de ahí sacamos nosotros la palabra epidemia. Y cuando hablamos de una epidemia, lo que estamos diciendo es algo que viene, algo en este caso malo, que viene sobre el pueblo, ¿verdad? El demos, sobre la gente, sobre esa sociedad. Algo que viene, que está ahí, que está infiltrando, ¿verdad?, en esa sociedad. Pero por otro lado, esta palabra tiene una preposición que es al lado de él. Tiene una que es sobre y otra al lado de él. Entonces le dice, ustedes donde están viviendo, ustedes no son de allí. Ustedes están pegados, ¿ya?, de esa sociedad, están dentro de esa sociedad, han venido sobre esa sociedad, pero ustedes son extranjeros. Entonces reconoce que ellos están viviendo en una situación donde están, la gente los mira como extraños, la gente los mira como raros, como que vienen a traernos problemas, están pegados allí, ¿eh? Y entonces la otra palabra es, dice que son de la dispersión. La gente estaban dispersos, sueltos por allí, no en un grupo, ¿eh? No era una nación que las otras naciones o los otros estados alrededor pudieron decir, ellos tienen una vida de esta forma. No, ellos estaban dispersos, no estaban unidos en un solo grupo. Bueno, aparentemente, y por las otras cosas que siguen también en la misma epístola, históricamente, estos no eran judíos que habían huido, no eran cristianos judíos que habían huido de la persecución en Jerusalén. Estas personas eran gentiles. En otras palabras, no eran judíos. Eran como nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Nosotros somos gentiles. Y estas personas habían sido salvas por el ministerio de algunas personas que habían salido de Jerusalén, o de algunos apóstoles, principalmente quizás Pedro, ¿eh? Pero estas personas eran nativas físicamente, ¿eh? Sin embargo, Pedro los llama que son expatriados. Ustedes no están en su patria, en la patria que les corresponde, porque la patria del cristiano es el cielo, ¿verdad? Es el reino de Dios. Ustedes están allí en un sitio diferente. Entonces, es interesante ver a las iglesias, a los sitios donde estas gente están. Entonces, fíjense que dice el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pudo haber sido la China, ¿verdad?, para nosotros, ¿no? Sin embargo, si usted busca un mapa que debe tener en el final, no necesariamente tienen que ir allí, si quieren pueden ir, pero, ¿eh? Entonces, ustedes tienen lo que es el Asia Menor, lo que se llama hoy Turquía, ¿verdad? Que se llama Turquía hoy, el Asia Menor. Entonces, eso sale como un rectángulo así, y está haciendo un puente entre Europa, que empieza de ahí para allá, y Asia, que sale para el otro lado, ¿verdad? Y la primera parte, la parte que está más al este, es lo que se llama el Ponto, quizás puente, ¿ya? Entonces dice el Ponto, entonces de ahí, si ven el rectángulo, este es el Ponto, entonces le dice Galacia, que es el centro de esa región. Y acuérdense que Galacia, donde estuvo Pablo, a Pablo le escribió la carta a los Gálatas, a esa iglesia que había en Galacia, ¿verdad? Estaba allí en el centro. Entonces fíjense que le dice también Capadocia, está ahora yendo hacia la parte más al este, ¿verdad? Y entonces dice que está Asia, que es la parte occidental, donde estaban las grandes ciudades de Éfeso, Smirna, ¿ah? Y entonces le dice Asia y Bitinia, que es la parte del norte, ¿eh? Que conecta, que está en el Mar Negro, ¿verdad? Cerca del Mar Negro. O sea, que está hablando de toda esa región. Bueno, lo interesante en esto es, especialmente la parte occidental de Turquía, donde estaban las grandes ciudades, ¿eh? Las grandes ciudades, hermanos, esa región se puede decir que era uno de los centros más grandes de la cultura greco-romana o la cultura helenística. Esa era una zona donde todo lo de todo lo nuevo, todo lo más avanzado de la cultura griega y romana se habían fundido ahí, ¿ah? Y entonces usted va y visita, nosotros tuvimos la gran bendición de visitar la parte del oeste de Turquía, siguiendo las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí donde estaban los grandes centros de conocimiento, las grandes bibliotecas. Usted va allí, usted ve aquellos monumentos increíbles y dice, pero ¿cómo es posible? Uno va a ver esas ruinas y son las bases de las columnas, son unas cosas como de 2 metros así, una cosa, y uno dice, ¿cómo es posible que tuvieran todo esto? Baños romanos por donde quiera, templos adornados por los artistas más avanzados, ¿eh? Las bibliotecas, bueno, una cosa increíble, lo avanzado que estaba esa gente, ¿eh? Sin embargo, esos eran los centros de la gran idolatría. Eran centros que eran sumamente inmorales, ¿eh? Usted está caminando cerca de una de las bibliotecas y en el camino había grabado una señal a dónde ir, a una casa de prostitución. O sea, aún dentro de los templos, muchas de los cultos de ellos eran inmorales. En otras palabras, estamos hablando de una sociedad que externamente era lo más avanzado que había en esa época. Y por muchos siglos y por muchos milenios fue de lo más avanzado. Sin embargo, había una gran podredumbre moral y espiritual, un gran desconocimiento de quién era Dios. Y ahí en el centro de esa podredumbre estaban estos cristianos dispersos, expatriados, porque esa no era su cultura. Habían salido de ahí, eran de ahí, pero ahora que habían sido cristianos, que habían sido renovados, pertenecían al reino de Dios. Le dice, ustedes son expatriados, están dispersos aquí, entre este centro tan grande, de la inmoralidad y de la oscuridad espiritual. Entonces se le dice, pero ustedes, tienen una gran bendición. Ustedes están allí sufriendo, viendo las cosas que están ocurriendo diariamente, ¿verdad? Como dice el justo Job, ¿verdad? Viendo Lot, ¿verdad? Viendo todo lo que estaba ocurriendo alrededor de él en Sodoma, ¿verdad? Pues así estarían estas personas, viendo todas esas cosas que estaban ocurriendo, teniendo que batallar, dando un testimonio, ¿verdad? No haciendo esto, no haciendo lo otro, la crítica, la persecución, y vamos a ver que sí había persecución, todavía no se había desarrollado una persecución gubernamental. Esta era la persecución diariamente, porque ellos estaban allí entre ese pueblo y pegados a ese pueblo. Entonces le dice, pero ustedes que son diferentes porque ustedes son, entonces fíjense la primera palabra del versículo 2, dice, ustedes son elegidos, ustedes son elegidos. Y esa palabra elegidos realmente no va ahí, no va en el versículo 2, en el original, porque Pedro las epístolas de Pedro son sumamente complejas en el idioma que se usaba, ¿verdad? Son una de las más. Y usted a veces empieza la oración y tiene unas cláusulas aquí y otras allá, y el verbo está al final, ¿eh? Entonces, en este caso, donde dice elegidos, va, en el griego va después de Jesucristo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Entonces, pero dice, a los elegidos, a los expatriados, entonces sigue por ahí con los expatriados, entonces vuelve a encajar la idea de los elegidos en el versículo 2, pero la palabra elegidos está en el primer versículo. ¿Eh? Pero de todas maneras él le dice, ustedes, y eso se hacía para dar énfasis a las diferentes cosas. Pablo le va a decir, ustedes están sufriendo, están viviendo en el medio de una cultura hostil, en medio de una cultura diferente, podrida, pero ustedes son elegidos. Y eso es lo primero que le dice, elegidos. Y la palabra elegido también es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir, han sido llamados hacia afuera. Eso que dice, ustedes han sido llamados hacia afuera. Ustedes han sido llamados de entre esa sociedad, ahora para un uso especial. Entonces dice, ustedes han sido elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre. Ustedes han sido elegidos según el preconocimiento de Dios, según la sabiduría de Dios. Fíjense que ahí dice esa palabra, elegidos, fíjense que no fue que ellos fueron elegidos por una lotería. Como si se dijera, bueno, aquí en esta ciudad el 10% van a ser cristianos, el otro 80%, el otro 90% se va a perder. O uno sí, otro no, ¿verdad? Porque Dios no actúa al azar. Pero dice, ustedes son elegidos de acuerdo a un patrón, de acuerdo a una razón, de acuerdo a la sabiduría de Dios, porque han sido elegidos de acuerdo, y el de acuerdo ese es bien enfático, es una palabra que se usa, de esta forma. Ustedes han sido elegidos porque Dios los ha conocido desde el principio. Sin embargo, fíjense que dice, ustedes han sido elegidos. Ustedes no han escogido a Dios. Es todo de gracia. Nosotros somos salvos no porque seamos buenos, porque hubiera mérito en nosotros ni en nuestras familias. Si hemos sido elegidos por la misericordia de Dios, de entre esa misma podredumbre, hermano, hemos sido elegidos por la misericordia de Dios, de acuerdo a la presencia de Dios. Esa palabra, de acuerdo a la presencia, presciencia de Dios, no a la presencia, la presciencia de Dios, ¿verdad? Es la palabra de donde derivamos una prognosis. Hay muchos aquí, ¿verdad?, que han estado enfermos, tienen familiares, y lo que usted quiere saber enseguida es cuál es la prognosis. Entonces el médico dice, bueno, yo he visto estos, examinado al paciente, se han realizado todas estas pruebas, ¿verdad?, y la prognosis es, bueno, que tiene cáncer terminal, y la prognosis es que va a durar como cuatro meses. Esa es una prognosis. O un meteorólogo ve los mapas, las observaciones, y dice, bueno, la prognosis es que para el jueves va a venir una tormenta grande, ¿verdad? Esas personas, ni el médico ni el meteorólogo, son adivinos, ¿verdad? Y hay cierto margen de error en la prognosis que nosotros hacemos. Pero Dios, en vista de la sabiduría de Él, de lo que Él conoce, de lo que va a suceder, porque es su voluntad también, ¿verdad? Todo lo que Él conoce es porque es su voluntad. Si va a suceder es porque es su voluntad. Nos ha elegido, hermano, estoy haciendo énfasis en este punto de elegidos, porque tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros somos elegidos por la presencia de Dios, porque Dios así lo hizo, no al azar, sino por lo que Él conoce todas las cosas. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Cómo nosotros vamos a vivir? Pero no es por nuestro mérito, porque Él es el que nos ha elegido, no nosotros a Él. Entonces fíjense que dice, que entonces, elegido según la presciencia de Dios Padre, entonces dice, en santificación del Espíritu. Esa elección se ha hecho en la esfera de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y esa palabra santificación, ¿qué quiere decir? Que Dios nos hace santos. ¿Y qué quiere decir que algo es santo? Separado, ¿verdad? Santificado quiere decir que está separado para el uso de Dios. Está separado del uso de Dios. Pero hermanos, la palabra santificación tiene otra, una extensión de eso. Somos separados para el uso de Dios. Pero aunque Dios nos puede separar de entre esa inmundicia del mundo y de la cultura del mundo que rechaza a Dios, ¿verdad? No nos puede usar todavía, porque nos tiene que santificar. No solamente es santificar en el sentido de separar para su uso, sino en irnos moldeando y irnos limpiando, ¿verdad? Para que seamos útiles en sus manos. Bueno, cuando ustedes tomaron este local aquí, ¿verdad? Estaban bien contentos de haberlo obtenido, pero ¿qué había adentro? ¿Ah? Grasa, ¿verdad? Sucio, malos olores. Lo separaron, ahora esto va a ser una iglesia, gloria a Dios, muy bien. Pero esa iglesia no solamente tenía que ser santificada por haberla sacado de toda esa grasa, sino que había que limpiarla, había que arreglarla, para que no solamente hubiera sido separada, sino que hubiera sido arreglada para el uso de Dios. Y ahora tenemos un templo bello aquí, ¿verdad? Una estructura bella que se puede usar para la gloria de Dios. Así nosotros somos separados de entre el mundo, somos sacados de allí, santificados, pero entonces hay un proceso de santificación que dura toda la vida del creyente. Ahora fíjense quién hace ese proceso de santificación. ¿Ah? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Dice, elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en la esfera de la santificación del Espíritu, ¿con cuál propósito? Claro, antes de ir para esa otra parte, acuérdense también que lo de santificación quiere decir que el Espíritu Santo nos llama, como llamó a estos creyentes del primer siglo, ¿verdad? De toda esa podredumbre. Es el Espíritu Santo que realiza, viene a actuar, en base de la decisión de Dios el Padre para sacarnos de entre eso. Para sacarnos de entre eso. Hermano, lo triste es que a veces nosotros, la carne nos quiere hacer volver a eso. Tenemos que luchar. Pero el Espíritu Santo nos ha sacado de eso y nos está santificando, limpiando de todo eso que teníamos antes. De todo eso que teníamos antes. Fíjense el versículo 14, vamos a saltar una ahí, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que ¿qué? Que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esta gente era parte de esa cultura. Como nosotros éramos parte, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador, éramos parte de esa cultura podrida. Pero el Espíritu Santo nos saca de ahí. Cuando Dios nos hace elegidos, Dios Padre, el Espíritu Santo nos saca de ahí, ¿para qué? para que primeramente, dice aquí, obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el primer paso de la santificación, donde somos separados de entre el mundo y posicionalmente somos limpios y purificados de nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo rociada sobre nosotros, como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La sangre de los sacrificios, que vimos un cuadro allí, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Se rociaba sobre el altar. Nosotros hemos sido rociados por medio de la obediencia, del creer en el Señor Jesucristo. Nosotros recibir esa, eso creyéndolo, ¿verdad? Somos rociados con esa sangre y quedamos entonces limpios posicionalmente. Nuestra cuenta ha sido limpiada, hemos sido declarados justos, pasamos a ser hijos de Dios. En la carne tenemos que seguir siendo limpiados, porque estamos bajo todavía, la carne nos tiende a tirar hacia esa cultura otra vez. Ahora, y fíjense lo interesante de eso, dice, somos elegidos por la presencia de ¿quién? De Dios el Padre. Somos santificados, separados de ahí, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que seamos limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, la Trinidad completa ha participado en nuestra salvación. ¡Qué cosa tan grande! La Trinidad completa ha tenido misericordia de nosotros y ha venido y nos ha sacado de la pudrición y la perdición del mundo, ¿eh? Y nos ha elegido, nos ha separado y nos ha limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. La Trinidad completa. Hemos sido sacados de allí por el Espíritu Santo. Hemos sido elegidos por Dios el Padre. ¿Eh? Una nueva creación. Entonces dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Y eso es lo que se llama un subjuntivo, ¿verdad? Esa forma verbal es un subjuntivo. Os sean multiplicadas. Esa es la oración del apóstol. Ese es el deseo del Espíritu Santo que está guiando al apóstol. Ese es el deseo del Señor Jesucristo que envía al Espíritu Santo. Es el deseo del Padre que nos ama y mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Lo que Él quiere es que la gracia, que su gracia y la paz que viene por eso sea multiplicada. Y nosotros constantemente tenemos que estar buscando el recibir más y más de su gracia y más de su paz. Bueno, ya sigamos a este mismo ritmo. Voy a necesitar otro mes, quedarme un poquito más. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces, fíjense en los resultados de esa salvación. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer. No solamente Dios nos ha sacado, nos ha elegido, nos ha sacado de allí, dado la fe, ¿verdad? Y ser rociados con la sangre de Cristo, sino que ahora Él nos hace una nueva creación en este punto, ¿verdad? Como decía el pastor, no todo el mundo es salvo, ¿verdad? Solamente por cuando ahora somos hijos de Dios, cuando estamos en Cristo. Pero fíjense que somos ahora, dice aquí, que nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Según su grande misericordia, todo de misericordia otra vez. Vamos a acordarnos de eso, ¿verdad? Lo poquito que podamos hacer bueno en este mundo es porque tenemos la misericordia de Dios y por la gracia que apropiemos de Dios. ¿Ya? Dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. Y ese renacer no es solamente decir, bueno, ahora tengo una vida nueva para seguir batallando aquí entre esta cultura. Sí, ¿ya? Pero lo grande de esa nueva vida es que somos renacidos para una esperanza de vida eterna, para una esperanza de vida espiritual. Y dice, para una esperanza viva, ¿eh? Y esa esperanza viva la obtenemos por la resurrección del Señor Jesucristo. Primeramente porque la resurrección de Jesucristo pone el sello de aceptación de Dios el Padre, del sacrificio de Dios el Hijo. Y segundo, porque en Cristo participamos de su muerte al pecado y resucitamos con Él. ¿Ah? Y tercero, porque esa esperanza de vida, esa vida en el futuro, vamos a ser resucitados también, ¿eh? Con un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y le veremos tal cual es Él, cual Él es. ¿Ya? Entonces dice aquí, que hemos sido por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Eh? De esa misma manera nosotros hemos sido resucitados dentro de los muertos espirituales de nuestra cultura en que estábamos, ¿verdad? Y hemos sido hecho una nueva criatura de entre los muertos. Y participamos de esa resurrección de Cristo y vamos a participar todavía más en el futuro, ¿verdad? Entonces dice aquí en el versículo 4, esto es algo que recientemente, hace algunos meses nada más, me di cuenta. Fíjense que ahí dice, para, fíjense esas palabritas, esas preposiciones son bien interesantes. Cuando usted esté leyendo la Biblia, ¿verdad? Hágalo poco a poco. Dice, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Para, versículo 4, ¿qué? Una herencia. Somos coherederos con Cristo. Y eso a mí como que me perturbaba un poquito, porque decía, ¿cómo es que es posible que yo vaya a ser coheredero con Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Entonces me di cuenta que Dios me ha hecho renacer. Me ha hecho su hijo, y como hijo, ahora soy heredero también. Una pareja con gran amor adopta a un niñito o una niñita. ¿Eh? Trae a su casa, lo hace su hijo, automáticamente ese niñito, que a lo mejor salió por allá de una familia que estaba en una pobreza extrema, digamos, ahora viene a ser heredera. Dice, qué cosa tan grande. Nosotros, Dios nos ha hecho renacer, nos ha hecho sus hijos, y ahora somos herederos porque somos hijos de Dios, porque en su misericordia Él nos ha hecho sus hijos. Entonces fíjense que esa herencia, tres palabras, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Quién me puede decir qué quiere decir inmarcesible? Se gana un premio. Ay, ahora tenga. Ay, perdón, hermano. Ay, me di en la cara. Bueno, quizás no debía haber hecho eso. Voy a apuntarlo, que eso no lo vuelvo a hacer. Inmarcesible. Yo creía que nadie lo iba a adivinar. Bueno, eso básicamente es inmarchitable, ¿no? Mi esposa hace a veces porque dice, eso no es una palabra. Inmarchitable, ¿verdad? Es lo que podríamos decir. Que no se marchita, las flores se marchitan, se ponen viejas. Pero esta herencia es incorruptible, no se corrompe, no se pudre. Nuestra carne se pudre al morir. Y mientras nos vamos poniendo más viejos, ¿verdad? Incorruptible, pero entonces dice que es incontaminada, no tiene ninguna mancha. Y es inmarcesible, no se va a poner vieja, no se marchita. Y esa herencia que no se marchita, ¿qué? Dice ahí que está reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Está reservada. Fíjense que ahí nos está diciendo que eso está reservado. ¿Cuán contento uno se pone cuando está haciendo, digamos, sacando unos pasajes, ¿verdad? Por la computadora, y de momento después ya hace todo. Usted no sabe si eso está bien así, ya dio la tarjeta y todo. Pero al final dice, your confirmation number is... Ya. Y él viene y lo escribe, ¿verdad? Porque tiene el número de confirmación. Y dice, ya está reservado. Así mismo, hermanos, nosotros, esa herencia está reservada. Ah, es este mismo, ¿verdad? Está reservada en los cielos. Y entonces esa reservación, fíjense que está garantizada, porque dice en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe que Dios nos da en el momento de la salvación y la fe que nos mantiene dando, ¿verdad? Y mientras más de esa fe nos apropiamos, más el poder de Dios está trabajando. Pero nosotros somos guardados, esa salvación está reservada y somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe que tuvimos originalmente. Ya está garantizado por esa fe. Fíjense, estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Uy. Pero espera un momentito, Pero no somos salvos ya. Vamos a ver qué dice. Dice, está que somos guardados para alcanzar, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada. Bueno, lo que pasa es que nuestra salvación tiene tres etapas básicas. La primera etapa de nuestra salvación es cuando somos salvos de la condenación eterna, cuando somos salvos de la culpa del pecado, cuando nuestra cuenta se limpia y Dios nos imputa la rectitud de Cristo. Ese es el primer paso de la salvación. ¿Y eso ocurre cuándo? En el momento de que nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo y por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos da la fe, ¿verdad? Y nos rocía con la sangre de Cristo. Sin embargo, hermanos, durante nuestra vida aquí en la tierra, tenemos esa carne colgando de nuestra alma. Y está contaminada. Y hay pecado ahí. Hemos heredado de Adán y Eva, de nuestros antepasados. Está ese pecado ahí, esa tendencia, ¿verdad?, a querer regresar. Pero el Espíritu Santo nos va santificando y nos va salvando, liberando del control del pecado. Y finalmente está el tiempo futuro, donde se completa nuestra salvación. Porque entonces no vamos a tener la presencia del pecado. No vamos a pecar, hermano. Qué cosa más grande, ¿verdad? Qué cosa más grande. Yo no sé ustedes, pero a mí esa convicción de pecado continuamente. Pero no vamos a pecar. Y ahí se completa nuestra salvación cuando tengamos un cuerpo de resurrección donde no va a tener pecado. Ni se marchita, ni se pudre, ni actúa en pecado, ¿verdad? Que no tiene mancha, no causa mancha. Nuestras vidas, nuestro pecado nos causa mancha. Va corrompiendo nuestra misma carne. Pero hermanos, esa salvación se va a completar. Fíjense aquí que ahí dice aquí, en el tiempo, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, versículo 5, miren ese versículo 5. Acuérdense que el versículo 4 decía que estaba como reservada. Fíjense lo futuro. Los otros días estábamos en el hospital yendo a visitar a un miembro de la iglesia que estaba muy enfermo. Había otra persona allí en la sala de espera. Me puse a hablar con él. Una persona que se veía que tenía mucho conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y entonces estuvimos hablando de las promesas de Dios. Y entonces yo le dije, sí, porque una gran cantidad de las promesas son para el futuro. Entonces él me dijo, sí, casi todas las promesas son para el futuro. Por eso dice que poniendo los ojos en Cristo, ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Bueno, vamos a seguir. Dice aquí, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio. El apóstol les ha hablado sobre esa gran salvación. Qué grande que la Trinidad completa, ¿verdad? Que nos ha dado una vida nueva, una esperanza viva, una esperanza de la resurrección, una herencia incorruptible. En el 5, que somos guardados, que vamos a alcanzar esa salvación completa cuando en los postreros tiempos. Entonces dice en el versículo 6, en lo cual vosotros, ¿qué? Os alegráis. Hermanos, vamos a no perder el gozo de nuestra salvación. Vamos a no perder nuestro primer amor cuando recibimos al Señor Jesucristo. Vamos a no dejar que la carne y el mundo y las fuerzas del mal nos roben del gozo de nuestra salvación. ¿Cuántas veces, verdad, uno se coge metido, envuelto en esas aguas que se están hundiendo, verdad? Porque no ha puesto los ojos en Cristo y no se está gozando en esa salvación. Vamos a acordarnos que aún en las tribulaciones por las que tengamos que pasar, aún en la persecución, ¿verdad?, aún en los problemas que vengan, vamos a gozarnos en esa salvación. Acuérdense de eso. En la segunda epístola de Pedro le dice, yo les voy a recordar estas cosas siempre, se las voy a estar recordando mientras viva y voy a asegurarme que se las voy a recordar para siempre. Básicamente le dice así, ¿verdad? Vamos a recordarnos de esto. Entonces dice en el versículo 6, ahora viene el otro aspecto de nuestra vida aquí como cristianos. Somos elegidos, somos salvos, somos hijos de Dios, herederos, guardados. Tenemos unas grandes promesas de vida, pero dice aquí el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, y vamos a ver aquí una serie de palabras que son clave. Aunque, ¿cuál es la próxima después de aunque? ¿Cuál es la próxima palabra después de aunque? Ahora, por un poco de tiempo, y esa es una sola palabra en griego también. Por un poco de tiempo, entonces dice que más, si es necesario, ¿y cuál es la otra? Tengáis. Dice que son cuatro palabras, hermano, cuatro palabras. Vamos a tener en mente eso, vamos a verlas otra vez. Ahora, esto no siempre va a ser así. Las pruebas no siempre van a ser así, no siempre van a ser necesarias. Puede que duren toda una vida, pero no siempre van a ser así. Puede que sean ahora por unos meses, por unos años, pero no siempre va a ser así. Dice, aunque ahora, es algo de aquí, de la hora, no es para siempre. Dice que, por un poco de tiempo, Dios sabe lo que podemos resistir. Dios sabe lo que podemos aguantar. Él no nos va a traer algo que no podamos resistir. Porque Él es nuestro Padre. Él sabe lo que nosotros necesitamos y hasta dónde lo necesitamos. Hermano, vamos a acordarnos de eso. Él es nuestro Padre. Él sabe todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, hermano. No hay nada que nos ocurra que Él no lo sepa y que lo permita. Dice, por un poco de tiempo. Dice, si es necesario. Si es necesario, si ocurre, porque es necesario. Si Él permite eso que ocurra en nuestra vida, porque es necesario, hermano. Y entonces dice, tengáis. Es necesario. Y hay que hacerlo. Como cuando un niñito le dice, sí, mi hijo, esta medicina sabe terrible. Pero es necesario. Y lo tienes que hacer. Vamos a volver a ver esas cuatro palabras otra vez. Dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? Tengáis que ser que afligidos en diversas pruebas. tengáis que ser afligidos. Así que, hermanos, la vida cristiana, si es necesario, por un poco de tiempo, ahora, muchas veces, tenemos que ser afligidos en diferentes pruebas. Eso de diferente ahí, ¿verdad? Poikilia es gran diferencia, como un tejido de muchos colores, ¿verdad? Hay mucha variedad. No todos tenemos las mismas pruebas. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que podemos resistir. Dios sabe por lo que tenemos que pasar. Dios sabe todas esas cosas, pero dice, si es necesario, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo soy tu Padre. Dice el Señor. Yo sé lo que tú necesitas, cuándo lo necesitas, cuánto lo necesitas. Dice, y dice que son pruebas, ¿verdad? Son pruebas. Dios nos está mandando esas pruebas. Está permitiendo esas pruebas en nuestra vida. Entonces dice, en el versículo 7, otro para, y si ustedes van marcando los para, ¿verdad? En el capítulo 4 dice para, en el 5 dice para, y ahora dice para, en el 7, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Sometida a prueba nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de estas aflicciones? Para probar nuestra fe. Entonces nos da a dar un ejemplo muy interesante. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, entonces va un paréntesis aquí, esa es otra de las oraciones bien complejas. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, entonces ahora paréntesis, ¿verdad? Dice, mire, vuestra fe es más preciosa que el oro, vale mucho más que el oro, entre los ojos de Dios. Vuestra fe es más preciosa que el oro. Y sin embargo, el oro, que ya de por sí es bien caro, ¿cómo se prueba? Con fuego. Dice, aun cuando el oro es perecedero, se prueba con fuego. Así que es que vuestra fe tenga que ser probada con fuego, no es nada extraño, porque es algo tan valioso que tiene que ser probado con algo bien fuerte. Yo tengo en casa un crucible. ¿Saben lo que es un crucible? Gracias. Ella siempre me está chequeando, ¿verdad? No se dice crucible, eso es en inglés, ¿verdad? Viene del inglés. Un crisol. ¿Saben lo que es un crisol? No. Ella está loca, yo te doy un crisol. Este crisol es un crisol pequeño y está hecho de un barro sumamente resistente al calor. De hecho, está hecho de estas formaciones que hay en Dover, que salen así en la costa como una tiza, ¿eh? Y entonces eso se usa para hacer este instrumento, y recipientes para resistir fuegos intensos. Entonces tiene un esmalte y es como una tacita, como un platillito, y en el fondo tiene mucho unas cosas negras, unos residuos negros. Y alguien lo encontró en un pueblo minero abandonado en Colorado. Es uno de los pueblos fantasmas que llaman, ¿verdad? Que fueron allí, había un poquito de oro, les trajeron, qué sé yo qué más, se acabó eso y se fueron, lo dejaron en pueblo muerto, ¿verdad? Entonces lo encontraron allí. Es decir, obviamente, ese pueblito minero se usó para probar oro. Y porque sale, ¿verdad? Lo encuentras en oro en unas vetas o en un río, ¿verdad? Y a lo mejor no es oro puro, ¿verdad? O a lo mejor ni es oro. Hay alguna sustancia que parece en oro. Pero eso se prueba en ese crisol. Y ese crisol tiene tres funciones básicas. La primera es para ver si es oro de verdad. Así, ¿verdad? Parte de esa prueba de nuestra fe es para ver si había, si esa es una fe de verdad. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Lo que le dice a Dios. Porque hay mucha gente en las iglesias que no son salvas. Nuestras iglesias tristemente están llenas de incrédulos que se hacen pasar por salvos. Pero muchas de estas pruebas vienen para probar si esa fe es verdad, de verdad. Y sabe que eso es una cosa grande. Si una persona piensa que salva, ¿eh? Y esa prueba por la que tenga que pasar le demuestra que yo realmente no soy salvo, para que entonces sea salvo. Segundo, aprobar si es de verdad oro. Segundo, esa prueba por la que se pasa es para depurar esa muestra del mineral. Y como es un fuego tan alto, las otras sustancias se van a derretir, se van a oxidar, se van a quemar, y ese es el residuo que yo estaba viendo, ¿verdad? En mí. El oro se lo llevaron. ¿Eh? ¿Y queda qué? El oro, ¿verdad? Así, medio así derretido, así, ¿verdad? Brillante, brillante, brillante. Oro puro. Y si no están seguros, vuelven y se hace la prueba, ¿verdad? Hasta que quede oro puro. De 24 quilates. ¿Cuánto yo creo que es más, verdad? ¿Ah? 24 quilates. Así muchas veces. Todavía nosotros estamos contaminados. Porque salimos de esa contaminación. Y Dios necesita probar nuestra fe. ¿Ya? Primero para asegurarnos si somos salvos o no, ¿verdad? Y cuán grande, ¿verdad? Cuando tenemos que pasar por una prueba así, ¿verdad? Y nuestra fe se mantiene. Nuestra fe se mantiene. Oh, gracias, Señor, que tú me has dado. O sea, nos da una gran satisfacción porque si es una prueba a nosotros mismos. O si es una persona inconversa, una prueba que le dice, no, tú tienes que ser salvo. Pero también cuando, en nuestra fe, Dios la tiene que purificar con ese fuego para que salga a relucir. En todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y finalmente, es una demostración al mundo. Ese crucible se le demostraba al examinador, que iba a entrar la entrada, ¿verdad? De que sí, que se había hallado oro y que eso era oro realmente. Una prueba al mundo. Una prueba para nosotros. Un limpiarnos para nosotros. Y una prueba al mundo. Y ese testimonio es doble también. Un testimonio a la iglesia de que si esta persona es uno de nosotros, vamos a recibirlo. Pero es un testimonio al mundo de mira cómo la fe de esa persona, lo que Dios puede hacer con esa persona. Y es un testimonio que va a brillar en medio de esa sociedad podrida. Es un testimonio, hermanos, que Dios sabe que es necesario que nosotros demos para nosotros o para la iglesia o para el mundo. Y es un testimonio que puede llevar a algunos a salvación. O puedes llevar a algunos a rechazarlo definitivamente y es para perdición. Pero de todas maneras, es un testimonio para que Dios va a usar. Ya sea para la salvación de otros, o ya sea en el juicio de los que rechazan ese testimonio que el cristiano sufriente va a dar. Así que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, estamos en 7, sea hallada esa fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí van a ser las recompensas. Y vamos a darle, no solamente Dios nos va a dar gloria y honra, sino que con nuestra fe estamos dando un testimonio de honra y gloria a Dios mismo con esa fe. ¿Eh? Entonces dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es muy interesante, porque ustedes, yo no sé si se acuerdan, ¿verdad?, de cuál es la definición de la fe, que está en hebreo, ¿eh? La fe primeramente es lo que le da sustancia a nuestra esperanza. Es la sustancia, lo que la hace real. Y nos da la convicción de la realidad de algo, ¿no? Es la sustancia y es la convicción. Entonces fíjense aquí cómo dice en el versículo 8, esa fe que se ha probado va a ser hallada en alabanza. Y fíjense que va a demostrar que la fe, dice, a quien amáis sin haberle visto. Amamos a alguien que no hemos visto, pero sabemos que es real, porque la fe le da sustancia. ¿Eh? Y la fe verdadera va a amar a Dios aún en medio de las pruebas, y eso muestra que esa es una fe verdadera, que, porque le está dando sustancia a su fe, y ama a Jesucristo sin haberle visto. ¿Eh? Que dice, fíjense, que se ha manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, otra vez la otra parte de la fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos da la convicción de que Él es verdadero, y que tenemos fe en Él, y que nos ha dado esa salvación, y que Él nos ha dejado pasar por estas pruebas, nos ha puesto en estas pruebas, ¿eh? Porque es su voluntad, porque o lo necesitamos nosotros mismos, o es que Él quiere que demos un testimonio para la salvación de otros y para la condenación final de otros, ¿eh? Y todo es para la gloria de Dios, que es un testimonio de lo que Dios hace en su misericordia, en su sabiduría. Esa elección que Él hizo de nosotros era la correcta. Bien. Entonces dice aquí, obteniendo el fin de vuestra fe. Otra vez fíjense cómo habla de el final, ¿verdad? Para ser manifestado en el tiempo postrero, cuando se ha manifestado Jesucristo, ¿eh? Entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué es la qué? La salvación de vuestras almas. Hasta que se complete en la venida del Señor Jesucristo, tengamos un cuerpo de resurrección, donde no haya más dolor, donde no haya más pecado, donde no haya más sufrimiento. Vamos a parar aquí. Hermanos, esto es un pasaje sumamente importante, ¿verdad? Yo les recomiendo que esta tarde, acuérdense que hoy es el día del Señor, ¿verdad? Y todo el día es del Señor. Saquen un ratito y vuelvan y mírenlo y repásenlo en vista de lo que hemos hablado. Y piénselo y guárdalo en sus corazones. Porque en un momento o en el otro, ¿verdad?, tenemos que pasar por prueba. Porque Dios como Padre, al que recibe, disciplina. ¿Eh? Pero Él es nuestro Padre amoroso, y Él nos ha sacado de la inmundicia. Él nos ha sacado del camino a la perdición, al infierno. Y nos ha dado una salvación tan grande. Y en esa salvación nos debemos alegrar aún cuando tengamos que pasar por esas pruebas, si es necesario, ¿verdad? Por un poco de tiempo. Y tenemos la perspectiva de la culminación de nuestra salvación. Y si hay alguien aquí que usted a esto le está muy extraño, porque realmente usted no está seguro de su salvación, esto no es para usted, en su estado como está. Pero sí va a ser para usted, y usted pone la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien tiene preparado para nosotros honra, gloria y alabanza cuando Él se manifieste. Cuando estamos en Él y cuando pasamos por estas pruebas triunfantes, porque era una fe verdadera. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias que tú nos has dado todas las cosas en Cristo. Gracias que tú nos has dado tu Santo Espíritu para santificarnos. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos para que nuestra fe brille. Y ayúdanos para hacer tu voluntad. Perdónanos y límpianos. Y ayúdanos a no vivir en apatía, no vivir en vagancia espiritual, sino ayúdanos a crecer y recibir esa gracia que tú tienes para nosotros cada día. Padre Celestial, si hay alguien aquí que no es salvo hoy, ponle en su corazón la necesidad de abrir ese corazón de piedra al Señor Jesucristo y recibirlo como el único y todo suficiente Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, te explicamos todas estas cosas, Padre Celestial.
Amén. Gloria a Dios. Qué bendición hemos recibido, hermanos. Amén. A través de la palabra santa del Señor. Y hagamos siempre el hábito, como sé que lo hacemos, de ahondar y escudriñar la Escritura. La palabra del Señor toda es congruente y nos dice que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y que todo ha sido por la obra perfecta que Él hizo en nuestras vidas. Amén. Qué bendición que el Señor ha hecho así con nosotros. Amén. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que podemos estar confiados en Cristo Jesús. Bendito sea Él.
Manchas de mi alma yo lavé, fue allí por pedo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré, amén. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Amén. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. La última. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien y que tengan un bonito día en el nombre del Señor Jesús.